nos encontramos en los días que suceden a la entrega de la Torah. La entrega de la Torah fue en la fiesta de Hag HaShavuot, como el día viernes pasado. Ya dimos la semana pasada una conferencia especial para explicar la importancia, la gran importancia que tiene este día para la existencia de Amistad más que Yom Kippur, siendo que de él depende la existencia de Yom Kippur. Si no fuera por Hag HaShavuot, no habría ni Kippur, ni Sukkot, ni Rosh Hashaná. Todas las fiestas emanan, reciben su fuerza, su energía de Hag HaShavuot. Baruch Hashem, todos nos hemos, los hombres, desvelados la noche del jueves, estudiado Torah. Algunos adquirieron la póliza, otros al 80%, otros al 70%. Atashem, que todos tengamos a Arihut Yamin, larga vida y salud y protección divina constantemente. Algo muy curioso, que en los días que suceden a Hag HaShavuot, después de la fiesta de Shavuot, ya acabó la fiesta de Shavuot. Sin embargo, 5 días más se consideran todavía, 6 días mejor dicho, básicamente son 6. En Chutz La'aretz son 5 días, porque hacemos 2 días de Shavuot. En Israel, por ejemplo, en Shabbat ya no era fiesta, era puro Shabbat. Aquí era Shabbat Reyem Tov. Entonces, 5 días más en Chutz La'aretz y 6 días más en Israel todavía se consideran ambiente festivo. Ambiente festivo. ¿En qué se expresa eso? En los rezos, los que le venimos a rezar al Bet HaKnesset, nos damos cuenta que la tefilá, hoy en la mañana, segundo minyan, que estuvo un poco apretado y empezamos un poco tarde, hicimos tiempo express, 23 minutos desde el principio de la tefilá hasta el final. ¿Por qué? No hubo tajanun, no hubo ana, y el hazdán era un poco veloz. Entonces, son días festivos, los días que suceden a Hag HaShavuot, son festivos. ¿Por qué motivos son festivos? Si aparentemente no, ya acabó la fiesta ya acabó. Sino tenemos que decir y entender que la fiesta técnicamente acabó, pero filosóficamente la energía, la influencia y la fuerza de esta festividad de Hag HaShavuot todavía acompaña al pueblo de Israel 6 días después de la fiesta. Esa es la interpretación por la cual hay muchos rabanín grandes que durante todo el año se cuidan de no comer carne más que en Shabbat y Yom Tov. Carne y vino únicamente en Shabbat y Yom Tov. Entre semana comen, no por din, por así, por takaná, por geder, por mejor, por perfeccionamiento personal, superación personal. La carne es algo de placer, el vino es algo de placer, únicamente Shabbat y Yom Tov, en Shabbat y en las fiestas. Sin embargo, esta semana, toda la semana comen carne. Aquella persona que dice, yo prometo no comer carne solamente en fiestas y en Shabbat, esta semana puede comer toda la semana carne. Quiere decir que todavía la fuerza, la energía, la influencia, la alegría de la festividad de Hag HaShavuot nos acompaña hasta el día de mañana, que es el último día para los Shamis, y el jueves para los Halevis, porque los Halevis tienen un día más, que fue un milagro, que es milagro de Musán, Nes Musán, un milagro que sucedió en la ciudad de Musán, que había una guerrera, había un decreto contra todos los, una amenaza de inquisición contra los judíos, y en forma milagrosa se salvaron. Entonces se estableció como un día festivo el día jueves. Así que los Shamis el jueves dicen el rezo completo con el Melech y Ana y todo. Los Halevis dicen Yishen y sacan el Sefer. ¿Okay? De todos modos, lo que quiere decir ahorita para todos, Halevis, Shamis, Ashkenazis, Fadí, turcos, todos, es fiesta todavía. La fiesta ya acabó. El sábado de la noche acabó la fiesta, pero la influencia, la energía de la festividad todavía nos acompaña. Esa es la causa por la cual quiero justificar, tratar sobre el tema de la entrega de la Torah. Todavía nos encontramos bajo esa influencia. Hay algo muy curioso, que decimos en la Agadá de Pesaj. La noche de Pesaj, en el Seder, en la Agadá de Pesaj, cuando tomamos las 4 copas, ponemos la matzá, hay una parte muy, muy interesante de la Gadá que en realidad merecería una conferencia especial. Solamente ese párrafo de la Gadá es menos de una página. ¿Qué decimos? Decimos, si fuera que Dios nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado todas las riquezas de los egipcios, da lleno, suficiente. Repetimos da lleno, muchas veces da lleno. Si fuera que Hashem nos hubiera partido el mar si no nos hubiera pasado en lo seco, hubiera habido un poco de lodo, da lleno, pero así me hizo más milagro que estuvo seco totalmente. Y así nosotros nos hubiéramos conformado, pero cuánto más y más tenemos que agradecer a Dios que además de sacarnos de Egipto nos dio sus riquezas y además de partir el mar nos hizo pasar seco. Así mencionamos en la Gada de Pesaj. Pero hay una parte en la Gada de Pesaj inentendible, inentendible. En este mismo párrafo inentendible. Ahí decimos, ¿cómo? Exactamente, ahí decimos lo siguiente. Ilu kervanu lifnear Sinai. Si Dios nos hubiera acercado al monte de Sinai. Velona tan lano et Torah y no nos hubiera entregado la Torah, da lleno, es suficiente. Y esto sí, es algo ok, yo entiendo que si hubiera salido de Egipto, uno que está en la cárcel, lo sacan de la cárcel, aunque no le den $1,000,000, de hecho lo sacaron de la cárcel, ya es suficiente. Me parten el mar para que me salve, aunque haya lodo, me salvé, suficiente. Pero ¿qué quiere decir? Si nos hubieras acercado al monte de Sinai y no nos hubieras entregado la Torah, da bien, suficiente. Yo creo que mucha gente que no está tan lejos de la Torah y siente remordimiento de conciencia porque no respetan lo que dice la Torah, en este caso, y si yo estoy de acuerdo con la Gada, ¿qué padre hubiera sido si nada más hubieras venido a monte de Sinai, hubiéramos visto a Dios y todo, y ya, da lleno, ya, da, sin compromiso, sin... ¿Qué quiere decir Ilu Kervanu Lifnear Sinai? Si nos hubieras acercado al monte de Sinai y no nos hubieras entregado la Torah, da lleno, es suficiente. De veras, cada año que leo la Gada de Pesaj, me vuelvo a impresionar de esta expresión. ¿Cómo un judío puede decir ante Dios, si no me hubieras entregado la Torah, hubiera sido suficiente? Estaría yo conforme. Aparentemente hasta es una falta de respeto. Al revés, ¿nosotros qué decimos? No, la Torah que Dosha es lo más precioso que Dios nos dio. ¿Cómo puedes decir la noche de Pesaj, si no nos hubieras dado la Torah suficiente? Si no nos hubieras dado la Torah, no estaríamos leyendo la Gada de Pesaj tampoco. No estaríamos cumpliendo el Seder. ¿Cómo da lleno? ¿Cómo suficiente? ¿Qué quiere decir esto? La botella aquí tenemos un secreto impresionante. Impresionante, que es el que quería analizar. Y esto nos puede dejar un mensaje muy profundo en nuestros corazones y resolver muchas angustias que la persona a veces pasa en su vida cuando tiene la incertidumbre y la duda. ¿Qué quiere decir si nos hubieras acercado al monte de Sinai y no nos hubieras entregado la Torah suficiente? Nos hubiéramos conformado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucedió en el monte de Sinai que hubiera sido suficiente si nos hubiera entregado la Torah? ¿Qué sucedió? La Gemara dice, el Talmud cuenta que había un rabino, un rab grande, se llamaba, un rabino talmúdico, se llamaba Rabá, se llama su nombre Rabá. Este rabino estaba estudiando Talmud, estaba profundizado, hace 2000 años aproximadamente, profundizándose en la Torah, y cuando se sentó de una forma tal que puso su mano debajo de su pie. Se ve que acostumbraban así a sentarse, a veces apoyaban, levantaban el pie y ponían la mano debajo del pie, y el pie estaba apretando la mano. El rabino, de tanta profundidad que se concentró en su estudio, le empezó a salir sangre de la mano, de tanto que se apretó y no se dio cuenta. Pasó por ahí un goy, por al lado de ahí, y vio a Jajam que estaba profundizando en su estudio. A veces la persona puede, yo oí de un rabino, un rab muy grande de la generación pasada, que estaba estudiando a las 2, 3 de la mañana, y tenía los techos antes de la mañana, tenía un librero muy alto, tenía que consultar un libro que se encontraba muy arriba, entonces puso la escalera, se subió al librero, abrió el libro para ver lo que una referencia que tenía que ver, se concentró tanto, y como él a veces para concentrarse paseaba, se puso a pasear y se cayó, ¿ok? Así algo similar le pasó a este rab. O cuentan también, ese es un rab que vive, Rav Shach, que tiene 90 y pico, 98 años, ahorita está muy famoso en los periódicos de Israel, por internet hoy leí que Rav Shach dijo que todos los religiosos tienen obligación de votar por el partido más cerca a la mentalidad religiosa, que es el partido de derecha. Mañana son las elecciones en Israel. Entonces está muy, muy hablado en internet, ahí está el nombre de Rav Shach. El que busque Rav Shach lo va a encontrar por lo menos 15 veces. Este Rav Shach, que tiene 98 o 100 años aproximadamente, él, en su juventud, cuando era más, ahorita está, ya está viejito, o sea que no tiene tanta fuerza. Cuentan que una vez estaba lloviendo y él, cuando iba por la calle, iba concentrado en sus estudios, estaba lloviendo y estaba con el paraguas cerrado caminando por la calle. Y entonces decía, ¿cómo te estás mojando? Y dice, no se dio cuenta. Una vez fue al mercado a comprar una sandía para la esposa y la traía aquí. Y cuando llegó la sandía se había caído y él seguía. ¿Ok? Bueno, esto sucedió en esta generación. Pero hace 2000 años, a este jajam, a este raba, estaba sentado y se estaba sangrando su dedo y él no se daba cuenta. Entonces este goy lo vio y le dijo, pueblo precipitado. Sí le dijo, ama pazida en arameo. Ama es am, pueblo, paziz. Paziz en hebreo quiere decir precipitado, apresurado, aventado, que no piensa. Ese pueblo precipitado, que adelantaron su boca a sus oídos, ¿todavía siguen siendo precipitados? ¿Qué quiere decir? Que adelantaron su boca a sus oídos. Cuando Hashem, cuando Dios vino a decirles, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué tiene que decir la persona normalmente? A ver, ¿de qué se trata? Quiero oír de qué se trata. Lo voy a pensar, déjame 8 días, me voy a reunir con mi familia, voy a tomar una decisión y después te digo. No, dijeron, nace. Benishma, ¿qué quisiste nacer, Benishma? Lo que tú digas, haremos a tus órdenes. Ese pueblo precipitado que antepusieron la boca a los oídos, ¿todavía siguen siendo precipitados? ¿Te estás sangrando y no te das cuenta que te sangras? ¿Estás con el paraguas cerrado y estás caminando por la calle? Pueblo precipitado. Entonces ahí el jajam le contestó, Rabba le dijo, nosotros que tenemos fe, se va a cumplir en nosotros el versículo que dice Proverbios, Tumat Yesharim Tanhem. La fe de los rectos los va a dirigir y llevar al éxito. Y ustedes, que son gente chueca y lejos de la fe, se va a cumplir el versículo que dice Beselef Yesharim, Beselef Bogdim Yeshadem. Es un pasú que es la gente que son traicioneros, que están en contra de Dios, en contra de la fe. Y así le contestó el jajam para salir, librarse de él. ¿Qué quiere decir? Rabotai, ¿quién tiene razón aquí? ¿El goy o el jajam? Si ustedes me preguntan a mí, el goy tiene razón, aparentemente. ¿Por qué? Si yo voy con una persona y le digo, cualquier persona de los presentes, le digo, ¿sabes qué? Te quiero proponer algo para las vacaciones de julio y agosto. ¿Aceptas? ¿Qué me dices? ¿Ah? No, tú dime si aceptas, yo después te digo de qué se trata. ¿Sí acepta? Ok. Fírmamelo. Fírmamelo, sí, ante notario. Fíjate ante notario que lo que yo te diga que vamos a tener en julio y agosto, aceptas. Imagínate si te digo que en julio y agosto nos vamos a ir a una yeshiva a estudiar. ¿Ya firmaste? Ahora te queda otra. Rabotai, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna persona de los presentes estaría dispuesto? Eso es julio, agosto. Aquí el señor Alfredo dijo, sí, julio, agosto. Y si yo te digo, todo el año 5.757, de Rosh Hashaná, le quiero proponer algo para ese año. ¿Qué me dice? Me dice, bueno, ahí ya, a ver, espérese, un año ya. Ok, ¿y si le propongo algo para 10 años? ¿Y si para 100? ¿Y si para 1.000? ¿Y si para generaciones y generaciones? Yo les hago una pregunta. ¿Alguien de los presentes aquí está dispuesto a firmar un documento en blanco a alguien? ¿A alguien? ¿Incluido a la esposa? Menos. Incluyo a la esposa en el caso de que Shalom Bait es óptimo. Alguien de los presentes, la verdad es algo muy raro que una persona no esté dispuesta a dar un cheque en blanco a su esposa. ¿Por qué? Una persona sabe que me dijo, yo únicamente le daría un cheque en blanco de mi mano derecha a mi mano izquierda. Entonces, si hay Shalom Bait, si hay un matrimonio unido, es imposible que una persona se prive de darle un cheque en blanco a su mujer por miedo de que vaya a hacer un mal uso con él. ¿Por qué? Es mano derecha, mano izquierda. Sin embargo, yo les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguna persona en el mundo que alguien de ustedes está dispuesto a firmar un documento en blanco? ¿Para hacer qué? Lo que sea. No dinero. Aparte de dinero. Dinero, lo que sea. Para, todo lo que me digas voy a hacer. ¿Hay alguien?
No, Nadie.
Rabotai, vamos a analizar. Vamos a analizar por qué motivo no estás dispuesto a firmar un cheque en blanco. ¿Por qué? Viene un cuate, un amigo tuyo, lo conoces, es buena gente, te has llevado bien toda la vida con él, juegas al carré todas las semanas, carré caché, sin dinero, sales de vacaciones juntos, se divierten juntos, son amigos desde chiquitos, son amigos conocidos. Viene y te dice, oye, quiero que me firmes un papel en blanco y yo lo voy a llenar con lo que yo quiera. ¿Por qué motivo no lo haces? ¿Por qué? O vamos a hablar en tono positivo. ¿Qué necesitas para poder dar un cheque en blanco, un papel firmado en blanco a una persona? Tres cosas. Primero que todo, saber que esa persona te quiere y quiere únicamente tu bien y no tiene ningún interés creado. Es casi imposible. Una persona que te quiere, que quiere solamente tu bien y que no tiene ningún interés creado. Primer condición para poder yo firmar un papel en blanco. Segunda condición que necesito, ¿cuál es? Que sea una persona que sabe qué es lo bueno para mí. Porque puede ser un amigo bueno mío, que él crea que si yo le doy un cheque en blanco, vaya y me compre propiedades en Australia. Y él cree que comprar propiedades en Australia es bueno para mí. Quizá para él es bueno. Quizá para ciertas personas es bueno. Pero para mi persona, para mi forma de vivir, no es bueno tener propiedades en Australia. ¿Ok? Entonces, tengo que estar seguro que esa persona sabe qué es lo bueno para mí. Entonces, primero, que él me quiere. ¿Ok? No tiene ningún interés. Nada más quiere mi bien. Segundo, que conozca cuál es mi bien. Y tercer condición, aunque yo vea una persona que estoy seguro que me quiere sin ningún interés creado, así amor absoluto. Y segundo, esa persona sabe exactamente qué es lo bueno para mí. Pero, por una tercer causa, yo no le daría un cheque en blanco. ¿Por qué? Le puede fallar. Se puede equivocar. Lo pueden engañar en un negocio. Ok, él sabe lo que es bueno. ¿Ah? El hombre se equivoca. Puede hacer una mala inversión. Puede meterlo en un lugar equivocadamente, lo pueden engañar. Yo, la verdad, no confío más que, hay quien dice, ni en mi sombra, ¿verdad o no? No confío en nadie. ¿Por qué? No por maldad. Es muy bueno, es muy inteligente, sabe mucho, pero errar es humano. Cualquiera se puede equivocar. Yo estoy dispuesto a soportar las consecuencias de mis errores, no las consecuencias de los errores de los demás. Es psicológico. La persona está dispuesta a arriesgar y a soportar consecuencias de sus errores. Bueno, pues errar es humano, pero yo no voy a soportar los errores de toda la humanidad. No estoy dispuesto a soportar errores de los demás. Por ese tercer motivo, yo nunca daría un documento en blanco, aunque esta persona es íntimo amigo mío, que no tiene ningún interés, y aún que conoce exactamente qué es lo bueno para mí. Se puede equivocar. Y yo no estoy dispuesto a soportar errores ajenos. ¿Ok? Pongan atención, Rabotai. Estas tres cosas superó el pueblo judío cuando llegó al monte de Sinai. El pueblo, para que una persona pueda decirle a Dios, Naase Benishma, todo lo que tú digas voy a hacer, firmar un documento en blanco, quiere decir que llegaron a estas tres conclusiones. Primero que todo, que Él me quiere más que todos los que me quieren. Segundo, Él conoce qué es bueno para mí más que todo lo que creen que conocen qué es bueno para mí. Más que la sociedad, más que yo mismo, Él conoce qué es bueno para mí. Y tercero, Él nunca se equivoca. Él reunió, en ese momento reunió las tres condiciones. Es algo impresionante, Rabotai. Yo a veces me admiro así. Cuando me pongo a pensar en este punto, va una persona que nunca necesite, va al doctor a una consulta. Tiene un dolorcito acá, va al doctor. Y el doctor le dice, le receta una medicina. Y tienes que tomar esta medicina. Ustedes saben que hoy en día, el domingo en la tarde, me habló una persona aquí a las 6 de la tarde. Me habló de Sambors. Dice, tengo una medicina que me recetó el doctor que cuesta 650 pesos cada pastilla. O cada inyección, no sé si es pastilla o inyección. Cada una. y tiene que tomar no sé cuántas durante X tiempo. Dice, llegué aquí a Sambors a comprarla. Y la cajera se equivocó. Le pregunté cuánto cuesta. Me dijo 54 pesos. Decía 650. Ella misma no creía que pueda haber una pastilla que cueste tanto. Se dijo 54 pesos. De por sí ya es caro. Una pastilla de 54 pesos. Dice, ¿puedo exactamente. Dijo, voy a aprovechar. Me voy a comprar toda. Todo tratamiento. ¿Se puede? Me habló por teléfono de ahí. Que cola acabó de una persona que tiene esa... Hay gente que dice... Como dijo la semana pasada una persona que estuvo acá, dice, Fregnisht. Dice, mejor no preguntes.
Claro.
¿Sí? Hazlo, Matisal, no preguntes. Ya, después, a ver, vemos en Kippur, a ver cómo le hago con una de acá, una confesión. Ahorita hay que salir del paso. Pero esta persona, nada más yo me impresioné del hecho que levantó la bocina para preguntar. Desde ahí mismo, de Sambors, en hebreo me habló, porque están en español, es Hilul Hashem. Me habló, me preguntó, yo le dije la respuesta correcta. En este caso no es el momento ahorita para hablar de ese tema. Es un tema amplio, lo que es Taud Goy. Y le dije, esta persona necesitaba, era un tratamiento muy trascendental, era para embarazo, para poder traer hijos. Dije, tú necesitas un milagro, haz algo sobrenatural para que Dios haga contigo algo sobrenatural. Lo que te va a hacer que tengas hijos no es tanto la medicina, sino esta acción. Te puso Dios una oportunidad para adquirir la verdadera medicina para que tu esposa se quede embarazada. Esa es la medicina, hacer algo contra la lógica. Fue con la señorita, le dijo, señora, disculpe, se equivocó, el precio es 654 y le pagó, no sé, 3, 4 millones de pesos por 4 o 5 pastillas que tenía que tomar. ¿Ok? Rabotai, pero yo ¿a qué quiero llegar? Una persona va al doctor y le dice, tienes que tomar esto, 3 al día, cada 12 horas, cada 8 horas. Va la persona a la farmacia. Por favor, me da esta medicina. Le pregunta al farmacéutico, ¿para qué la quiere? ¿Cómo para qué? ¿Para curarme? ¿Quién dijo que lo va a curar? Pues el doctor, ¿no? ¿No ve? Sí, quizás te está engañando. ¿Cómo? Ustedes imagínense nada más que una persona vaya al consultorio. El doctor le diga, necesitas un tratamiento. Tratamiento de 6 meses, esto. Diga, no, primero yo quiero un seminario de fin de semana. Que me lleven todo a Arajim, que me expliquen a mí todos los fundamentos de la medicina y todo. Y si me convenzo de que este tratamiento me va a curar, con mucho gusto voy a hacer la inversión de 200 pesos o de 300 para ir a comprar. Rabotai, es impresionante. La persona va al doctor y ni siquiera se le ocurre por aquí que el doctor tiene un trato con los dueños de laboratorios. Es lo más normal. ¿Verdad o no? Y te recomiendan esta medicina porque la están promoviendo y le dan una comisión por cada receta que da esta comisión. Ni siquiera por aquí se le ocurre a uno, si no va, no, el doctor dijo, el doctor, ¿quién es el doctor? Moshe Rabbeinu, ¿quién es el doctor? ¡Dios! El doctor. ¿Qué pasó con el doctor? Moray Bravotay. Esto es Matántora. Esto es Matántora. El día de la entrega de la Torah, cuando el pueblo de Israel llegó al monte de Sinai, y Dios les dice, quiero que me firmen un papel en blanco. Y ellos dicen, Nase Benishma, lo que tú digas antes de oír de qué se trata. Esa categoría de confianza que la persona llega, vale más que toda la Torah junta. Y lo que hermano Lifnear Sinai, si la persona llega a ese nivel de confianza en Dios, que qué, que te quiere más que todo el mundo, sin ningún interés creado. Dos, que conoce qué es lo bueno para ti más que todo el mundo. Y tercero, que nunca se equivoca. Cuando la persona llega a esa conclusión, ya no necesita recibir la Torah. Ya todo lo demás es solito. Ya es, no necesita seminarios, no necesita conferencias, no necesita pruebas, no necesita transparencia de la existencia del alma. Y ves, todo está claro. Si Él me quiere más que todos los que me quieren, no hay alguien en el mundo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tus hijos, que te quieran como Dios te quiere. No hay alguien en el mundo desinteresado como Dios es. Todo el mundo es interesado. Todos. Te doy, me das. Algún interés tienen contigo. El único que no tiene ningún interés, que no necesita nada de mí, es Él. No hay alguien en el mundo que conoce con certeza exacta qué es lo que tú necesitas como lo conoce Él. Hay gente que a veces te quiere ayudar, cree que esto es lo que tú necesitas y te dan algo que no lo necesitas. Y te hacen sin mala intención. Y tercero, no hay alguien inequívoco como es Dios. Errar es humano, errar no es divino. Si la persona llega a estas tres conclusiones, Ilu Kervanu Lifnear Sinai, si Dios nos hubiera acercado delante del monte de Sinai, Velonatán Lano Tatorah, y no nos hubiera entregado la Torah, Gayenu, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Kervanu? ¿Qué es Kervanu? Nos hubiera acercado, ¿qué es acercado? Acercado, no acercado físicamente. Acercado es Karov, cercanía. Karov es un familiar, un pariente, se dice Karov Sheli, un Karov Sheli. Es mi familiar. Si Dios nos hubiera acercado al monte de Sinai a llegar a esa categoría que llegamos de sentir tanta confianza en Él, aún si no nos hubiera entregado la Torah, ya hubiera sido más que suficiente. Porque una persona que llega a esta conclusión, todo lo demás ya viene solito. Este rabotá, este mensaje, es un mensaje ni flá. De veras, la persona que analice esta conferencia de hoy se ahorra el tiempo de ir a seminarios. No necesita ir a seminarios. Todos los seminarios están 18 horas, conferencias acá hasta las 3 de la mañana, pruebas que esto, que el alma, y que dijo Einstein, y que dijo el otro. Todo. ¿Qué necesita? Si yo ahorita les digo a ustedes algo que es, ¿por qué las personas tenemos problemas? Hay veces cosas de la religión se nos oyen ilógicas. Entonces por eso tienen que llevarte al seminario para explicarte, mira, es lógico porque esto ya está comprobado, kosher, que la shejitá, que el animal que tiene menos enfermedades y que la mujer que cuida tevilá, que tiene menos riesgo de cáncer del útero. Todo explicaciones y al final hay cosas que no están tan claras y eso es lo que molesta. Si yo les digo a ustedes ahorita una frase, ¿qué les digo? 4 más 4 es 9. ¿Ven? Es la última vez que vengo a esta conferencia. ¿Cómo puede ser? Si yo nada más aumento una palabra antes y digo, Albert Einstein escribió, que 4 más 4 puede llegar a ser 9. ¿Qué dicen ustedes? Está rarísimo, pero si Einstein lo dijo, debe tener mucha profundidad. ¿Algo de verdad o no? ¿Qué cambio? Dije lo mismo. La única diferencia es que lo dije en nombre de Einstein. Ahora, y si yo lo digo en nombre del que le dio la inteligencia a Einstein, no es con más razón que tienes que decir, suena muy lógico, pero debe tener su profundidad. Cada cosa que hoy, que te dicen, oye, la mujer, 12 días, 5 y 7, oye, suena muy raro, suena muy ilógico. Suena ilógico, pero depende de quién lo dice. Si lo digo yo, suena ilógico. Si lo digo en nombre del que le dio la inteligencia y el cerebro a Einstein y a miles como Einstein, al rey Salomón, si lo digo en nombre de él, ya las cosas cambian. Eso es Naaseh Benishma. Es lo que dijo aquí una señora cuando usted firmaría su papel en blanco, dijo, depende a quién. Pero yo no quise que digan esa respuesta porque en el mundo no hay quien le pueda firmar un papel en blanco. No hay. Por más buenas relaciones, por más amistad, yo creo que una persona, aunque respete a su papá y lo quiera y lo adore hasta todo su alma, no le firmaría un papel en blanco por el tercer motivo. Papá es un hombre mayor, le puede fallar, tiene mentalidad atrasada, a veces se equivocan. No le firmaría. Yo sé que es bueno, yo sé que no me va a ¿Cómo? Le pueden llegar a quitar esto. A cualquier argumento, no hay una persona, piensen un poquito. ¿Existe alguna persona en el mundo que le firmaría un papel en blanco ante notario? No existe. ¿Por qué? Porque no reúnen las tres condiciones. Solo alguien puede reunir las tres condiciones. ¿Y todo el problema cuál es? Que la persona, eso quiere decir fe y no fe. Mucha gente dice, ¿qué es fe? Fe, que todo va a ir bien. Eso no es fe. Esa es la fe quizá de los goyim. Fe no quiere decir que todo va a ir bien. Fe quiere decir emuná. ¿Qué quiere decir la palabra emuná? ¿Qué quiere decir emuná? Emuná no quiere decir fe. Imún. ¿Qué es imún? Anoten deja imún. Confianza. Imún quiere decir confianza. Te tengo confianza. La base de la fe son estos tres puntos. Me quiere más que todos los que me quieren. Conoce mi bien más que todos los que creen que conocen mi bien. Y nunca se equivoca. Estas tres cosas las tienes firmes. En estos 45 minutos de conferencia se ahorraron horas y horas de debates y discusiones. Todo está resuelto. Todo está del otro lado. Yo he contado en dos ocasiones o tres un relato, pero cada vez que tengo la oportunidad de contarlo, lo vuelvo a contar. Porque la impresión que dejó en mi corazón este relato, yo creo que ha sido más que todos los libros de Torah que he leído en mi vida. Eso yo siento en este relato que les voy a contar ahorita. Si yo hubiera venido al mundo para este relato que les voy a contar y no hubiera respetado nada de religión, y si no hubiera sabido nada de Torah, nada más eso, da lleno, es suficiente. El relato no lo voy a contar con mucha amplitud porque ya los que ya lo conocen se van a fastidiar. Se trata de un señor en Buenos Aires, en Argentina, que era un señor muy, pero muy... Se trata de un señor en Buenos Aires, en Argentina, que era un señor muy, pero muy alejado de todo lo que es Torah. Muy alejado. Llegó a ser jefe de la FIFA, de la AFA, perdón, Asociación Futbolística Argentina. Jefe de la AFA. Él dirigió, fue el presidente del Mundial de Fútbol en Argentina en el año 78, cuando salió campeón Argentina contra Holanda, que ganó 4-0. En ese partido, porque yo era, en esos tiempos todavía era, que dicen que estuvo comprado el partido, que eso es otro tema. Él fue el presidente de la AFA en el tiempo que los militares gobernaban en Argentina con golpe de Estado. Los militares fue en el tiempo de después de eso vinieron las guerras de las Malvinas, de las Falkland para los ingleses. Y él me contó, después van a saber cuándo, él me contó cómo los militares robaban. Habían construido una cancha de fútbol, un estadio para el Mundial. Costaba 10 millones de dólares. Le traían un presupuesto de 100 millones. Le pedían que lo firme. Él es el presidente. Si él no firma, no sale. No hay autorización. Vienen, dice, discúlpame, le dice este señor, el paisano de Yehudí, le dice al militar, discúlpame, este presupuesto está inflado. Yo quiero hacer un estudio. Sacó la pistola y le dijo, fírmame. Él sacó su credencial, dijo, ahí está mi renuncia. Pero no firmo. Dice, judío, te estaba cargando, te estaba cachando, así se dice en Argentina. Estaba vacilando. ¿Qué, te ofendiste, judío? Cuates. Un hombre muy retirado, a ese señor, yo me acuerdo nada más, lo conocía por nombre, lo usaban para sacar gente de la cárcel. Cuando había un judío en la cárcel, estaba tan relacionado con el gobierno, que era esa, pero... Kinis, creo que Nicky Pur venía a Kinis, un hombre, era de la comunidad y todo, pero muy, muy alejado. Ese señor, vamos a suponer, para no decir nombres, se llamaba Reuben, ¿ok? Reuben, después de Reuben Cohen, así va, ok, Reuben Cohen, así no dice nada, ¿ok? No dice nada el nombre. No es ni Cohen y no es ni Reuben tampoco, Reuben Cohen. Este señor, ya... Yo me fui de Argentina a los 14, 15 años, me fui a estudiar a la Yeshiva a Jerusalén. Desde ahí ya nunca volví a regresar, solamente para visitar. Nunca había hablado de él. Estuve 7 años estudiando en la Yeshiva. Me casé aquí en México. Volví a Israel casado, 3 años a estudiar. Cuando estaba casado, en la fiesta de Pesaj, yo ya hacía un solo día, porque yo vivía en forma fija en Israel. El que vive en Israel fijo, hace un día de Yom Tov. El que piensa regresar, hace 2 días. El Jajam Obadiah Yosef, le preguntaron, una persona le fue a preguntar, dice, yo no sé si me voy a regresar a México o no, ¿qué tengo que hacer, un día o 2 días? Le dijo, mira, tú tienes que hacer un solo día. ¿Por qué? Si te vas a quedar, haces un día. Y si te vas a regresar, está Meshugá Patur Mikol HaMitzvot. Dice, uno que es Meshugá, está exento. ¿Ok? Dice, uno que es loco, está Patur. Dice, ¿cómo? ¿Qué Yehudi quiere regresarse de Eres Israel? Entonces yo estaba en Israel y hacía un solo día, estaba con mi familia, con mi esposa. Los hajamim dijeron, el que está con su familia, con su esposa viviendo en Israel, hace un solo día. Pero los chavos, los bajurim, que viajaban a la yeshiva para estudiar y regresaban, esos bajurim, como todavía están relacionados con su papá y dependen de ellos económicamente y en todos los aspectos dependen de su papá, entonces consideran que viven en Hutz Lares y tienen que hacer 2 días. Yo tenía cuñados, hermanos que estaban de solteros estudiando ahí, entonces yo hacía 2 sedes de Pesach, uno normal y el segundo para los mexicanos y argentinos que estaban cerca de Jerusalén donde yo vivía. Tenía 10, 14, 15 personas la noche del segundo seder de Pesaj. Entonces, en ese año, el segundo año que yo estaba de casado en Israel, me habló por teléfono un tío mío que vive allá. Me dice, ¿vas a hacer el segundo seder? Le dije, sí, tengo orjín, tengo huéspedes. Yo estaba en el otro cuarto hablando por teléfono y ellos era ir para ellos, no podían hacer nada, igual que las fiestas. Entonces, me dice mi tío, ¿vas a hacer seder? Le digo, sí. Dice, ¿te puedo mandar a un huésped que tengo de Argentina, porque yo no voy a hacer segundo seder para que esté en tu casa? Dije, falta 15, 16, 17 personas. Es él y su hija, una hija mayor de 22 años. Dije, ok, ¿cómo se llama el señor? Dice Rubén Cohen. Rubén Cohen. Hay muchos Rubén Cohen. Ni siquiera por aquí, no relacioné nada, nada. El señor vino, un señor mayor de 55 años, más o menos, con su hija. Un señor bien parecido, con su kipá. Así, se ve bien, bien. Se sentó en la mesa. Platicamos, hicimos Kadesh, Urhaz, Kiddush, los cuatro copas. Cuando en la gala él comentó, participó en los comentarios. ¿Y usted qué hace, señor Rubén Cohen? Pues yo en la mañana me paro Batiquín, el primer minyan. Después leo Hokle Israel, me quedo una hora estudiando. Después leo media hora Tehilim. Después me dedico 2-3 horas a juntar dinero para casar novias, huérfanas. Y después voy a la casa, descanso. Yo estoy un hombre mayor, necesito una vida tranquila. Después en la tarde a las 5 ya estoy en el Kinis otra vez. Me leo todo el Tehilim todos los días, todo el Salmos todos los días. Digo a mi Jai Ardi, en la noche estudio una hora de Torah y me voy a dormir. Y esta es mi vida. Dije, este, Mashiach, ¿sí qué no? Y hasta el día que son Olam, dije, si habría 3 como él, ya. Este es el judío, el yudí ideal. Okay. Después, en la comida, cuando llegó a Shulchan Orej, le digo, señor Rubén, había un tal Rubén Cohen en Argentina que fue presidente de la AFA en el año 78 y que era... ¿Es algo suyo? ¿Es algo suyo? Me dice, yo soy. Mejor dicho, yo era. Y yo no le creí. Nadie. Todos los que estaban presentes, había 15 testigos de este relato. Ustedes pueden, les puedo decir nombres que están ahorita aquí en México. Ya son bajurín, que ya se casaron, ya viven aquí en México. 15 muchachos estaban presentes cuando el señor... Todos nos quedamos así. No puede ser. No puede ser que de la AFA... El señor lee Tehilim todo el día. No concuerda. Ya dijimos que nos está vacilando. Para traernos las pruebas de que es verdad, me contó todo lo del estadio. Me contó que cuando hicieron votación en Suiza, la FIFA, para decidir si meter a Israel en la Liga Internacional de Campeonato Mundial, estaban parejos porque los árabes no querían que reconozcan al Estado de Israel. Entonces era parte de reconocer al Estado es tomar una selección de fútbol de Israel. Entonces estaban parejos. Israel nunca ha llegado a la final, pero ni a las semis, pero que estén registrados en la liga. Estaban parejos, creo que eran 25 contra 25, y por un voto a favor de Argentina, salió favorable que Israel sí entra a la liga. Y él era el representante de Argentina en Suiza, en la FIFA, de Argentina. Entonces el embajador de Argentina en Suiza le dijo, oye, ¿a poco ustedes los argentinos están a favor de nosotros? Se callas de que soy de los tuyos. El embajador de Israel en Suiza. Fíjate que soy paisano. Y nos contó así varias cosas para convencernos de que es. No lo podíamos creer. Entonces ya cuando vio nuestro asombro, le dijimos, bueno, le podemos hacer una pregunta. Esto es lo que dejó impresión en mi vida. Una pregunta. ¿Cómo es que llegó usted a hacer este cambio de 180 grados en su vida? ¿Cómo es? Fue a un seminar, fue a 2 seminarios, fue Rabbi Again, fue, ¿quién fue? Este, el otro, ¿quién es? Ah, no existe. ¿Quién? Dice, no, dice, muy sencillo. Dice, fueron suficientes 2 infartos. ¿Cómo está eso? Dice, cuando el primer infarto que me agarró me llevaban al quirófano, yo dije, Dios, palabras textuales de él, si me salvas de esta, voy a respetar Shabbat. ¿Ok? Se salvó, salió bien del quirófano, empezó a respetar Shabbat. Después de 6 meses le dio el segundo infarto. Lo llevaban al quirófano. Dijo, Dios, si me salvas de esta, voy a respetar kosher. Voy a empezar a comer kosher. Él no comía kosher. Voy a empezar a comer kosher. No me acuerdo si fue al revés, primero kosher y Shabbat. El orden no recuerdo exacto. Pero acá viene el punto principal. Yo le dije, ok, kosher y Shabbat. Está bien, un judío de kosher y Shabbat. Pero eso a Batiquín, a Hokle Israel, a leer Tehilim, a estar todo día casando novias, a su hija a la falda hasta aquí. Digo, ¿qué? ¿De ahí cómo se llega? ¿Cómo se llega de kosher y Shabbat? Dice, después de salir, uno me dijo, tenía miedo del tercero. Pero no, ese es chiste, ok. Pero luego es la respuesta de él. Él dijo lo siguiente. Ustedes van a decidir si lo que él dijo fue amor o temor. Dijo lo siguiente. Dice, después de salir del segundo infarto, me puse a meditar y analizar. Palabras textuales de él. Eso sucedió hace como 30 años o 25 años. En esos tiempos todavía la medicina, el segundo infarto era era difícil salir vivo de un segundo infarto. Dice, yo dije así, dije, Dios me podía liquidar. Estas palabras, Dios me podía liquidar. Yo estaba ya en sus manos. Si Él me regaló 5, 10, 15 o 20 años más de vida, es justo, es correcto de mi parte que yo no le corresponda en todo lo que Él me pida. Todo lo que me pida es poco a cambio de los años de vida que me ha regalado. Y él lo dijo así en vivo. Dice, yo ya me imaginé que yo podía estar en la tumba. Ya, en el panteón uno más. Ahí está Dios, ok, ya estás muerto, ya. El que muere, no come, no va con mujeres, no se divierte. Está muerto, ya, muerto. Ahí está Dios me dio 20 años más de vida. Todo lo que me pida a cambio es poco. Entonces fui con un jajam y le dije, por favor, quiero que me diga toda la Torah, de la A a la Z, sin omitir nada, no soy principiante. Todo, quiero en un día todo. ¿Por qué? Porque esta vida que tengo es regalada. Yo oficialmente, médicamente, quizás tenía que estar enterrado. Si estoy vivo ahora, todo lo que Dios me pida es poco. Rabotai, miren qué es lo que me dejó la impresión. Me puse a analizar y dije así. Dije, este señor 55 años estuvo, 53 años estuvo lejos de la religión. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo estuvo lejos? ¿Por qué? ¿Porque era malo? ¿Porque no era? No. Por un motivo muy sencillo. Porque creía que la vida era de él. Que la vida... Yo estoy vivo. Yo, vivo. Cuando llegó a la conclusión que la vida se la están regalando, que no pagó nada por ella, que quizá no la merece, dijo, ahora todo lo que me piden a cambio es poco. La persona cree, yo soy yo. Mi esposa, mi familia, mis hijos, mi coche, mi negocio, mi casa... Viene Dios de repente y se quiere meter en todos lados. Dice, acá, tu esposa, 12 días no. Tú, esto no comas. Y esto no hagas. ¿Sabes qué, Dios? De Gilak. Y yo te respeto y tú me respetas. ¿Verdad o no? Yo te respeto y tú me respetas. Se pone la persona al tú por tú con el Creador. Cuando llega la persona a la conclusión que es un cero, que es un nada, que todo lo que está recibiendo es de Dios, en ese momento ya no necesita seminarios, ya no necesita conferencias, ya es Naaseh Benishma. Si Él me está regalando vida, es tan bueno que me está dando lo más precioso que hay. Todo lo que te pida a cambio es poco. Eso me dejó a mí una impresión muy grande. Eso es Ilu Kerbano Lifnar Sinai. Si nos hubiera acercado delante del monte de Sinai, aunque no me hubiera entregado la Torah, si Dios nos hubiera nada más, ¿por qué el pueblo de Israel en el monte de Sinai llegaron a decir Naaseh Benishma? ¿Por qué? Después de ver que Dios, todos los milagros que les hizo en Egipto, y las riquezas que le dio, y el mar que partió, oye, Dios, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? ¿Le faltaba algo? ¿Para qué tenía que remover? Removió el mundo, a dar una potencia mundial llamada Egipto y la hizo trizas, la destruyó. Peor que la caída de, mil veces peor que la caída de la Unión Soviética. Hizo destruir a Egipto. No quedó nada, ni físicamente, políticamente, económicamente. Los hundió, los destruyó, los hizo pedazos y sacó al pueblo de Israel y los llevó y les dio riquezas y les dio... Oye, ¿qué? Entonces, este que me está dando todo esto, quiere mi bien. Y él no se equivoca. Todo lo que me pida, lo acepto. Eso es Ilu Kerbano Lifnear Sinai. Si nos hubiera acercado ante el monte de Sinai. Esta semana llegó a mis manos un artículo de selecciones del mes de mayo y lo relacioné otra vez con el suceso de este señor Rubén Cohen. Rubén Cohen es un nombre ficticio. ¿Qué dice el artículo en selecciones? Yo había leído en el periódico hace 6 meses la mujer más anciana del mundo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Una mujer en Francia, francesa, no me acuerdo el nombre. Ahí tengo el artículo ahí arriba. Ya lo había leído en el periódico que fumó hasta los 107 años. Tiene 121 años. Fumó hasta los 107 años y que come carne y carne grasosa y jazir y todo. Y todo lo que es colesterol y aceite y... 121 años y está, sus condiciones de vida están súper, increíble. Dicen que ella vio morir 23 presidentes de Francia. 23 presidentes, el último que vio fue Mitterrand. Hago peleplain. Dicen que hay gente que puede ser que tenga la misma edad que ella, que dicen que tienen la edad, pero no está comprobado, no hay acta de nacimiento firme. Ella es la única que en los libros de actas de nacimiento, checado, investigado, tiene 121 años. Rabotai, ¿cómo reacciona la persona cuando dice, 121 años, Dios me dio vida, salud, fumé hasta los 107 años, comí lo que quise y estoy sano? ¿Saben qué dijo la señora? Dice así, dijo, me inversioné. Dice, parece que a Dios se le olvidó de mí. Así dijo ella, que a Dios se le olvidó de ella. Porque no se le olvidó, la dijo, la tiene olvidada. ¿Qué quiere decir? Miren qué mentalidad voy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir así, la vida es mía. Dios es el que mata. Dios es el que quita la vida. Si no me la quitó es porque se olvidó de mí. Están oyendo la botella. Aquí está el error fatal de la humanidad. La persona siente, yo, mi vida, mi casa, todo. De repente viene Dios y me lo quita. ¿Quién es él para quitármelo? Pues Baruch Hashem, se lo olvidó de mi Dios, ¿sabes qué? Olvídate de mí. Imagínenselo a Lenu, qué mentalidad. Mentalidad goy, pero lamentablemente, a veces esa mentalidad se nos pega. Estamos en la Golá, en la diáspora. Vimos en el grado, se nos pega. A veces hay gente que llega al Betacneset y los amigos le preguntan, ¿pasó algo? ¿A qué vienes? ¿Falleció alguien? Vimos en Ruth, en Shavuot, leímos. Naomi era una mujer archi millonaria, esposa del hombre, uno de los más archi millonarios del mundo. Se fueron de Eretz Israel porque había hambre en Israel, había recesión económica. Cuando hay recesión económica, ¿a quién acude la comunidad? A los ricos para que ayuden a los pobres. Dijo, nos van a acabar nuestro capital. Se fue a vivir a Amón y Moab. Se fueron allá, sus hijos se casaron con Goyot, uno con Orpá y otro con Ruth. Falleció el hombre. Fallecieron los hijos, se quedaron tres viudas, suegra y dos nueras viudas. Suegra judía, dos nueras Goyot, las tres viudas, sin un quinto. Todo el dinero se fue en entierros y en mortajas y en gastos médicos. Estás sin un peso, viuda en un país extraño, con dos nueras viudas. Cuando regresó ella a Eretz Israel, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Se enteró que en Eretz Israel ya empezó a haber abundancia. Dijo, yo sé que los Yehudim tienen misvá de darse de acá. Tienen misvá. Ella se escapó. Bueno, no ella, su marido. Entonces, ¿qué culpa tenía ella? Cuando falleció el marido, tenía que de inmediato regresarse a Israel. Ella, cuando estaba con su marido, tiene que seguir a su marido. La mujer no puede llevarla contra, aunque el marido esté equivocado. La mujer tiene que seguir a su marido y el marido tiene que rendir cuentas. Pero cuando falleció el marido, ahora ella tiene las riendas de la familia. Tiene dos hijos en edad de casar. Lo primero que tenía que haber hecho, a Eretz Israel. Dijo, no, está difícil la mudanza, aquí hay negocios, aquí hay domingos, hay feriados, hay discotecas. Ahí, ok, no sé, lo que sea, ok. Ya nos acostumbramos, ya es difícil. Se asimilaron sus hijos, murieron ellos, se quedó ella. Regresó a Eretz Israel, pobre, sin un centavo. Cuando entró a Eretz Israel, la gente decía, ¿Hazot Naomi? Así trae la Megilat Ruth que leímos en Shavuot. ¿Hazot Naomi? ¿Esta es Naomi? Naomi se fue de Israel con caravanas, con hijiros, con motocicletas que sonaban, sirenas, archimillonarios. Se azot Naomi, regresó avejentada, pobre, con un bastón, con dos nueras, porque una se quedó en el camino. Solamente Ruth, una nuera, Goyá, no conversa. Después salió que fue la abuelita de David Amelech. Pero, ¿sí? David Amelech nada más. Pero cuando llegó nadie sabía, si sabían que iba a ser la abuelita, todos, ¡ah, bienvenida! Abuelita vacía. Una señora viejita con una nuera goy, vienen de Sedem Moab, ¿y quién? Gente que la gente la veía en la calle escupía, ¿por qué? Son los que se escaparon de Israel para no darse de acá. Llega ella a Israel, la gente dice, ¡miren, esta es Naomi! ¡No puede ser! ¿Qué dijo ella? Dijo, ¡Ati creen alí Naomi! ¡No me llamen Naomi! ¿Naomi qué quiere decir la palabra Naomi? Dulce, Naim. Naim Meod, mucho gusto, Naim. Dulce, dulce, no me llamen Naomi. Kerena li Mara. Llámeme Mara. Mar. Amargura. Kihemar Shaddai li Meod. Porque me amargó mucho Dios mi vida. Ya me cambié de nombre, ya no me llamen Naomi. Mi vida antes era gusto, ahorita es Mara. Ya cambien de nombre, Mara. Algunos por eso le dicen a la esposa Nara de Merta, Marta. Merto, Mara. Bueno, quizá de ahí salió. Okay. Pero ella sí dijo, no me llamen dulce, llámenme amarga. Porque, miren cómo siguió diciendo, se anime de alachti, Shivani Hashem. Yo me fui de aquí llena, cargada de riquezas, y vacía me retornó Dios. Por favor, no me llamen Naomi, volvió a repetirles. Anti creen en Naomi, por favor, no me llamen Naomi. Yo me fui de aquí llena y vacía me regresó Dios. Un rab muy grande profundizó en esto y dice, yo me fui de aquí vacía, llena y vacía me regresó. Cuando me fui llena era yo. Cuando regresé vacía es Dios. La persona, ese es el problema más grave. Todo lo que es positivo, ya viste qué inteligente que soy, ya viste cómo se hace el negocio, ya viste cómo yo sé hacer ejercicio y cuido mi salud y por eso estoy sano. Y cuando hay problemas, pues todos de Dios. Los problemas son de Dios y la vida no es de Dios y las cosas buenas no son de Dios. Que una persona llegue al templo a rezar y que le pregunten a los amigos, ¿pasó algo? Sí, ¿qué pasó? Como este año hice bar mitzvá de mi hijo, todo el año voy a estar en el Knis agradeciéndole a Dios que pude llevar a mi hijo a bar mitzvá. Como este año casé a una hija, como este año tuve un nieto, voy a estar todo el año en el Knis agradeciéndole a Hashem. ¿Tiene que suceder, Bania, una tragedia para ir al Knis? Esa mentalidad, eso es lo que aleja a la gente de la religión. Eso es lo que provoca que la religión tiene una imagen de temor y de angustia. Este señor Rubén Cohen es el ejemplo de la religión de amor. El señor no tuvo que hacer ningún seminar. En el momento en que llegó a reconocer que Dios me regaló la vida, todo lo que me pida es poco a cambio. Es todo el punto. Eso es Naaseh Benishma. Eso es Ilu Kervanu Lifnei Har Sinai. Nosotros ahora, 3-4 días después de Matán Torah, ¿qué tenemos que reforzar en nuestros corazones? Y en el corazón de nuestros hijos, y de nuestros nietos, y en nosotros mismos, ¿qué? Tenemos que otra vez grabarnos la idea. Modea ni lefanei.